Sí, Julio, pues vamos a ir al Congreso para hablar de nuestro tema del día. ¿Es momento de gastar más o de ahorrar a propósito del proyecto de presupuesto general de la Nación para el 2026 que tendrá que ser presentado en los primeros días de esta legislatura que inicia el próximo 20 de julio? Saludo hasta ahora a la senadora Aída Abella del Pacto Histórico. Bienvenida, senadora, a W Radio. Senadora Aída Abella. Y pues también vamos a saludar al senador Carlos Meisel del Centro Democrático. Bienvenido, senador, a la W.
Laura, buenos días. Un saludo a ti, al equipo de trabajo y a los oyentes, por supuesto.
Sí, senador Meisel, pues nuestro tema del día, por favor, ¿es momento de gastar más en Colombia o ahorrar a propósito de lo que mencionó el presidente Gustavo Petro, pues sobre el presupuesto general de la Nación que se va a presentar en los próximos días?
Mire, es que son aspectos a tener en cuenta y muy importantes. Primero, el país está hace 2 años entrando en una relación de déficit fiscal bastante importante, y como todo déficit obedece a cómo se relacionan los ingresos y los gastos. Y desafortunadamente para la fiscalidad del país estamos gastando más de lo que ingresa. Pero ¿cuál es la causa de todo esto? Y es un mal clima económico que ha generado el mismo gobierno. Un gobierno que recibió nuestra economía creciendo al 7% en el 2023, crecimos a un 0.7%, es decir, 7 veces menos. Y en el 2024 celebraron un paupérrimo crecimiento del 1.6. Cuando usted tiene estas cifras, lógicamente va a ingresar menos recursos, porque van a tener los ciudadanos menos posibilidades de contribuirle al Estado mediante los impuestos. Y el gobierno, por otro lado, ha tenido un desenfreno en los gastos, además un gasto que no genera proyectos estratégicos en crecimiento, en generación de empleo. Es un gasto que despilfarra, es un gasto burocrático en corbatas, en creación de ministerios, en creación de entidades que no generan, digamos, desarrollo, que no generan empleo, que no generan un gasto público que sí podría estar bien enfocado a la generación y a un dinamismo económico distinto. Con lo cual, entonces, usted está generando sencillamente las consecuencias que hoy vemos. Usted está generando un mal clima económico que no genera contribuciones del ciudadano, porque además el ciudadano no puede pagar medio impuesto más, y por otro lado usted no se cohíbe en los gastos, no genera unas sinergias en el gasto público, no genera un gasto eficiente, sino todo lo contrario, un desenfreno en los gastos que produce un déficit fiscal que no tiene ningún tipo de coherencia con el presupuesto que vuelven a presentar inflado, y que seguramente va a pasar lo que ha pasado en los 2 últimos presupuestos, que le hemos dicho al gobierno que ese presupuesto no corresponde a la realidad y que se convierte simplemente en un papel que irresponsablemente ha aprobado el Congreso, y que el último, por lo menos, le negamos y le dijimos, hombre, ponga eso con las realidades del país. Es básicamente la realidad dolorosa que hoy estamos viviendo y que hay que decírsela a los ciudadanos en tus micrófonos.
Sí, pues reconectamos con la senadora Aída Abella. Y senadora, inmediatamente le pregunto, el presupuesto que propone el gobierno para el 2026 sería el más alto de la historia, son 534.7 billones de pesos y son 11 billones más de lo que se había aprobado para el 2025. Aún así, el presidente Petro dijo en el Consejo de Ministros que esto no sería suficiente para cumplir con el gobierno Petro y bueno, y las inversiones que tienen pensadas desde el Ejecutivo. Senadora, ahí hay nuestra pregunta del día, ¿debe Colombia ahorrar o gastar más?
Bueno, primero que todo, un saludo muy cordial. Creo que es Meisel el que acaba de hablar, a mi compañero del Congreso, pero también a todos los ciudadanos. Y decirles, primero que todo, este es el único gobierno al cual se le niega una ley de financiamiento. Es increíble. ¿Cómo es posible? Sí, la economía ha cambiado y también los gastos han cambiado. Primero que todo, en esa ley de financiamiento iban a afectarse algunos sectores que no están afectados. Por ejemplo, las plataformas económicas que hay en este momento que se mueven con todas nuestras redes y no pagan un peso de impuesto. Eso no es posible, pero también todo lo que tiene que ver con las películas y demás ¿A quién afectamos? Pues a las personas que están haciendo uso de nuestro sistema y de nuestras redes, etcétera, etcétera, para promover su negocio. Se tienen que pagar como todos los ciudadanos pagamos. Lo segundo, a mí me parece que hay una parte del presupuesto que es inflexible. Los gastos de los ministerios, pero también de las fuerzas militares, todo el mundo pide más seguridad, etcétera. Y eso hay que acondicionarlo. Esos son gastos inflexibles que siempre salen en el presupuesto. Eso poco más o menos, espero no equivocarme, es aproximadamente el 66%. Y eso está concentrado en los gastos de personal, pues que un gobierno cualquiera que sea, de cualquier color, necesita evidentemente toda una serie de cosas para poder funcionar. A mí me parece que lo nuevo de esto es el servicio de la deuda. ¿Por qué? Porque el gobierno recibió un país absolutamente endeudado por fuera de los cánones normales. Y claro, esto pudo deberse al problema del COVID, a otras cosas que tuvo que enfrentar el anterior gobierno. Pero lo cierto es que el país estaba súper endeudado. Hasta el momento se cumplió la regla fiscal. Pero esa regla, en este momento, si no sale plata de otros sectores que necesitamos de todas maneras que se apruebe, ¿por qué no? Fueron tan egoístas porque es el primer gobierno que es alternativo, entonces a este gobierno hay que trancarle y hay que obstaculizarle absolutamente todas las cosas. A mí sí me parece que aquí vamos a tener que mirar en las comisiones económicas, hasta donde yo sé, el presupuesto a lo mejor se presenta el 20 de julio, el presupuesto no se ha presentado. Estamos de pronto hablando sobre algunos borradores, algunos supuestos de lo que va a pasar. Y entonces ahí lo que tenemos que esperar es definitivamente cuál es el proyecto de presupuesto que vamos a recibir. Y tenemos un presidente que está pidiendo incluso que suba más la inversión para cumplir pues con los compromisos para los cuales fue elegido. Porque el pueblo lo nombró precisamente para mirar no solamente la reforma pensional. Y ha habido algunas cosas que vamos a tener que también discutir y mirar. ¿Por qué? Porque naturalmente hay cuestiones que nosotros tenemos que atender y que fueron también unos planteamientos de la campaña. Por ejemplo, se aprobó el año pasado la ley pensional, el semestre pasado se aprobó la ley pensional, la devuelven para el Congreso vuelve a ratificar y vuelve a la Corte Constitucional y estamos esperando, pero la gente, sobre todo los 3 millones de campesinos y un poco más, hasta donde yo hice la cuenta eran 3.532.000 campesinos, pero seguramente han subido, las personas mayores de 65 años, que están esperando 235.000 pesos mensuales. Entonces nosotros creemos que hay necesidad necesariamente de cumplirlo. Son leyes aprobadas por el Congreso, pero también otra cosa que tiene que ver con las regiones. Y son precisamente lo que tiene que ver con los dineros que recibe cada uno de los departamentos por el sistema de participación.
Claro, por supuesto, senadora, si quiere, permítame, vamos nuevamente con el senador Carlos Meisel para que él también pueda participar en esta entrevista, porque si bien pues es un borrador, es lo que hasta hoy ha presentado el ministro de Hacienda y son las cifras que hoy tienen. Y lo que hemos visto, como usted lo decía, es que el presidente quiere que aumente más ese presupuesto que ya es de por sí histórico. Lo que se sabe, pues es que esto también iría atado nuevamente a una reforma tributaria que tendrían que recaudar 19 billones de pesos, senador. Y por eso le pregunto, ¿el gobierno con esto que está haciendo prácticamente copy-paste de lo que pasó en el presupuesto pasado y en la ley de financiamiento pasado, lo que vamos a ver es una crónica de una muerte anunciada donde no se apruebe ni el presupuesto ni la reforma tributaria?
No, pero es que mire, yo con respeto tengo que decir lo siguiente. La nueva reforma tributaria que no se le aprobó al gobierno Petro no es por ser Pérez. La última reforma tributaria que no se le aprobó a Petro, ley de financiamiento, como la quieran llamar, no se le aprobó al gobierno porque es que el ciudadano no puede pagar un impuesto más y no solamente es el tema india, como lo dice la senadora. Nosotros incluso el tema de las apuestas en línea vino sustraída de la ponencia de la misma coalición de gobierno. Nosotros hemos dicho el que pueda pagar impuestos y el que pueda hacer un esfuerzo que lo haga, pero es que aquí lo que querían en la última tributaria era acabar el régimen simple, era ponerle más impuestos a la gasolina, eran ponerle más impuestos colombiana que ellos ahora han llamado saludable, en fin, o sea, aquí pues digámonos las verdades como tienen que hacerse, pero se le negó
a la tributaria sencillamente todo eso. ¿Por qué no?
Pero Aida, déjame hablar que yo te escuché. Aida, déjame hablar que yo te escuché 5 minutos largos ya. Que te tuvieron que cortar, entonces déjame hablar. Entonces, aquí lo que tenemos que hablarle con claridad al país es por qué se le negó la última tributaria al gobierno. Y entre otras cosas, es porque la tributaria que le aprobaron la senadora Aida iba cuando empezó el gobierno, lo que comprueba es que el recaudo se viene cayendo. El último trimestre, este año, empezó de enero a marzo con el 6% menos de recaudo que el año inmediatamente anterior, que es el 24. ¿Y por qué ocurre esto? Porque las tributarias que el gobierno está planteando sencillamente tienen unos impuestos irreales, porque el ciudadano no puede contribuir, porque el ciudadano cada vez puede declarar menos renta, porque las empresas están generando menos ingresos, porque cada vez hay más empresas que quiebran y que cambian su país de tributos. Entonces, lógicamente, usted está generando unos malos climas para el recaudo, pero aquí se habla, Laura, repetitivamente, que el gobierno recibió un país en deuda. Primero, ellos la han aumentado en un 7%, incluido el COVID. O sea, Petro ha endeudado más el país que en época de COVID. Pero segundo, usted cuando se lanza a la presidencia, es más, usted cuando, si a usted la contratan gerente de la W, a usted la contratan gerentes de la W y usted asume el cargo con las deudas, con los ingresos, con los empleados, con los sindicatos, con todo lo que tenga la W. Yo no tengo ni idea porque no lo conozco, pero usted asume el cargo con las cuentas contables e intenta sacar adelante la W con las cuentas contables que le entregue a usted la persona que lo está contratando. Así mismo pasa con la presidencia de la República. Y sí. Aquí no vemos otra cosa que un presidente que se queja, un presidente que simplemente pelea con todos los sectores que lo pueden ayudar a sacar este barco adelante y no afronta la situación sí. Para la cual él se lanzó. Es que supuestamente él se lanzó para solucionarle los problemas al país y no ha hecho otra cosa sino agravarlos. Un país que lógicamente era mejorable, nadie le dice lo contrario.
Senadora Aida, usted utiliza como argumento que el presidente tiene que cumplir lo que prometió y que tiene que cumplirle al pueblo. Y sin duda, pues cuando uno se compromete a algo, pues tiene que cumplir. Pero digamos que usted, que creo es madre de familia, pronto tiene nietos, usted se compromete a darle a su nieto una bicicleta. Pero resulta que se le descuadraron las cuentas y resulta que ya no le alcanza la plata para la bicicleta. ¿Usted de todas formas va a buscar como sea la forma de entregar la bicicleta, así no tenga cómo pagarla ni ahora ni en 10 años porque usted se comprometió a la bicicleta, o usted hace lo responsable y espera un poquito para ahí sí comprarle la bicicleta?
Yo haría varias cosas. Primero que todo, buscaría quién me puede ayudar para comprar la bicicleta. Entonces uno tiene que echar mano de lo que hay. Y lo que hay en este momento es el pago de la deuda. Entonces, nosotros hemos cumplido la regla fiscal. Pero, sí, para invertir, porque lo que nos están exigiendo, además, todo lo que nos exigen las calificadoras de riesgo, piden el país la intención de inversión. Y, por supuesto, tenemos que invertir. ¿A quién? Si no tenemos, si yo no tengo, busco un hermano que me preste para comprar la bicicleta, le voy pagando al hermano o le voy pagando a alguna otra parte. Entonces, eso es lo que en últimas también vamos a tener que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos un país súper endeudado y eso no lo puede negar Mason, no puede negar nadie. A lo mejor, como he dicho, puede ser por la cuestión del COVID, pero tenemos que pagarlo, porque el país se endeudó. Y además se endeudó en esa fracción del crédito que tenemos que pagar rápidamente. Entonces, pues claro, se tuvo que pagar y entonces hay más gastos también de la deuda. Pero necesitamos, de todas formas, mirar cómo también, frente a las calificadoras de riesgo que piden para el país la intención de inversión, también responder. Así, yo creo que hay una necesidad urgente, de que los que tienen más paguen más. ¿Qué vamos a hacer? Esa es una regla.
Entonces, claro, una persona que tiene 25.000 hectáreas de tierra no quiere pagar nada, pero dice que son de él. ¿Y por qué son de él? Pues porque son de él, ¿no? Simplemente porque aquí hubo una centralización de la tierra muy brava respecto a las últimas violencias que ha vivido este país. Y entonces hay personas que tienen 25.000, 10.000 hectáreas de tierra y muchas de ellas no pagan. Además hacen pasar carreteras y tampoco pagan valorización. Es que esto es una cosa supremamente complicada de manejar en un país donde están acostumbrados a hacer las cosas como querían para beneficiar a la gente que más recursos tiene. Por eso entonces hay cosas muy complicadas, como por ejemplo que al Congreso por el salario mínimo aumentan 80.000 pesos a las personas de salario mínimo y a los congresistas 4 millones. Esto no es correcto y eso es lo que hay que arreglar en este país. Hay que arreglarlo, ¿por qué? Porque hay bancadas incluso que dicen que no quieren rebajarse en los salarios. Es que 48 millones es mucha plata y también tenemos que hacer esa clase de recortes. Entonces yo también haría otra cosa, pues mirar a ver cómo en últimas, no se trata de la bicicleta, se trata de cosas supremamente delicadas en este país, que aguanten hambre más de 3 millones de campesinos, porque no se les pueden dar 235.000 pesos, porque hay que sacarlo también de una reforma tributaria, y la reforma, la ley de financiamiento no se aprobó porque era Petro simplemente. ¿Por qué en los otros gobiernos se lo han aprobado? ¿Por qué? Porque llega un gobierno alternativo con unas propuestas distintas, con unas también compromisos con la gente diferentes. ¿Quién se había acordado de los campesinos en este país?
Si le aprobaron,
¿quién se había acordado? ¿Quién? ¿Pero qué gobierno se había acordado? ¿Qué gobierno se acordó de los millones y millones de trabajadores, como los vendedores ambulantes, como los campesinos, como la gente, las amas de casa que dicen, sí, que no, senadora, trabajan? ¿Cómo que no trabajan las amas de casa?
Sí, ¿trabajan? Pues, senadora, le agradecemos por su opinión. Es la senadora Adida Abella del Pacto Histórico. Le agradecemos por conectarse a esta hora con la W y también al senador Carlos Meisel del Centro Democrático por ese plan de ingresos y gastos que planea el gobierno para el próximo 2026.